MBS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik a través de M24 97.9 FM, con una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Así comenzamos. Con un tema central que es la situación en Argentina y el impacto que la crisis económica, con ese dólar disparado y también con una inflación realmente muy alta, que está trayendo muchísimas dificultades a la economía y fundamentalmente al sector productivo. Hoy vamos a conocer la posición de los pequeños y medianos empresarios de la Argentina, que son un porcentaje realmente muy importante de la economía de ese país. Marcelo Omar Fernández es presidente de la Confederación General Empresarial de Argentina y estará con nosotros analizando esta situación. Además, hablaremos de Paraguay porque un parlamentario del Parlamento del Mercosur, Ricardo Canese, presentó un proyecto para declarar el acuífero guaraní como bien de los pueblos del Mercosur, de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Esto es en respuesta a un planteo que ha surgido del oficialismo brasileño que busca privatizar este acuífero. Ese va a ser otro tema. Y además, como es habitual, cada mes la columna de Vicente Plata, el oficial a cargo de la representación de la FAO para esta región. Y le vamos a presentar además la campaña del juguete, que no es solamente una campaña solidaria, sino que también es una iniciativa cultural que va a traer a muchísimos músicos destacados y algunos nuevos de Uruguay y de Argentina. Con estos contenidos, así comenzamos.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Recibiendo a Gabriela Cazulo con las noticias más importantes en estas horas. En Brasil, el candidato presidencial Jair Bolsonaro fue herido de una puñalada este jueves en un acto de campaña en Minas Gerais.
El candidato del Partido Social Liberal, Fabián, fue trasladado de urgencia por su personal de seguridad a una clínica cercana y su agresor fue detenido de inmediato en el lugar del hecho por el personal policial que acompañaba al candidato. De acuerdo al primer informe dado por su hijo, Flávio Bolsonaro, el ex capitán del Ejército de Brasil sufrió una herida superficial. Jair Bolsonaro sufrió un atentado ahora, una puñalada con cuchillo en la región del abdomen. Gracias a Dios fue superficial y él está bien. Pido que intensifiquen las oraciones por nosotros, fue lo que escribió Flávio Bolsonaro, su hijo, en su cuenta de Twitter. Bolsonaro, militar retirado, marcha primero en las encuestas que se dieron a conocer en las últimas horas, luego que la justicia electoral de Brasil denegara al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva presentarse en los próximos comicios. Sin embargo, esas mismas proyecciones indican que el candidato de la derecha brasileña perdería con quien se presente ante él en una segunda vuelta.
La representante permanente de Cuba ante Naciones Unidas reafirmó la profunda preocupación de su país por el peligro cada vez mayor que supone la existencia de armas nucleares.
Al intervenir en una sesión de la Asamblea General dedicada al tema, la embajadora Ana Yancy Rodríguez manifestó gran alarma por el fortalecimiento del papel de las armas nucleares en doctrinas militares de defensa y de seguridad. Todo ello podría poner a la humanidad al borde de un conflicto nuclear con repercusiones nefastas, alertó la funcionaria. En el marco de esta sesión, que hizo referencia al Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, que se observa cada 29 de agosto, Cuba reafirmó su posición en contra de esas pruebas, subrayó la diplomática y destacó las nefastas consecuencias de tales prácticas. Rodríguez hizo hincapié en la necesidad de lograr una prohibición total y efectiva de esos letales artefactos, así como de continuar con el cierre y desmantelamiento de las instalaciones que se emplean para los ensayos de esos dispositivos.
Aunque aún no se dieron detalles sobre el nuevo acuerdo que el Fondo Monetario Internacional negocia en estos momentos en Washington con la República Argentina, el portavoz del FMI reiteró este jueves el apoyo total del organismo al país.
En conferencia de prensa, el vocero del fondo recibió varias preguntas sobre Argentina, pero no quiso brindar detalles sobre montos o plazos porque las negociaciones están en curso. Declinó también comentar con precisión sobre las nuevas medidas fiscales propuestas por Argentina, pero reiteró el respaldo del organismo. El gobierno de Mauricio Macri está haciendo todo lo posible para crear un ambiente propicio para el programa. Argentina tiene el apoyo total del FMI, dijo el funcionario. Sobre la posibilidad de que se aumente el monto del acuerdo stand-by de 50.000 millones de dólares acordado en junio, dijo: estos son temas que se están discutiendo activamente en este momento, por lo que no puedo anticipar esas discusiones que están en curso. El diálogo es muy activo, dijo el funcionario.
Uruguay será sede el próximo lunes del encuentro de los representantes del Mercosur y la Unión Europea, esto en el marco de las negociaciones que se desarrollan para alcanzar un acuerdo de libre comercio.
El canciller de Uruguay, Rodolfo Ningnoboa, recordó que el acuerdo incluye tres pilares: política, cooperación y comercio. Los dos primeros están cerrados y en el capítulo comercial hay 9 acuerdos concluidos de 14 capítulos. En la calidad de presidente pro tempore del Mercosur, este tema es uno de los conversados con el canciller argentino Jorge Forí, con quien se comunica a diario, dijo Ningnoboa, con quien además también se está informado sobre la crisis económica argentina.
El lunes empiezan otra ronda de negociaciones aquí en Montevideo con la Unión Europea. Ese tema nos tiene muy absorbidos, pero también no dejamos de hablar de los problemas que hay en la Argentina y que nosotros aspiramos a que se solucionen, obviamente, y tenemos la confianza de que la Argentina va a salir de esta situación. Es un país muy importante para el Uruguay, como lo es Brasil, como son los países del Mercosur, y tenemos confianza en que esto lo van a arreglar. Hay que esperar, hay que tener una visión de largo plazo, hay que ir tomando medidas que puedan uno suponerse que pueden atemperar algún efecto negativo que pueda tener una crisis de un país, una dificultad de un país importante y amigo como es Argentina, y que aspiramos naturalmente a trabajar en conjunto y con el deseo final de que se solucionen estos problemas.
La crisis económica en Argentina es tema central de este GPS. Lo hemos venido siguiendo con detenimiento en estas horas. El presidente Mauricio Macri dijo en una reunión ministerial del G20 que ha llegado la hora de crear consensos que consoliden una cultura del acuerdo y del diálogo entre los trabajadores, los empresarios y el sector público. Macri agregó que el futuro del trabajo está en el centro de los cambios en el siglo XXI y dijo también que es uno de los desafíos de cara a los próximos años es como crear trabajo colectivamente. El presidente argentino atraviesa uno de los momentos más difíciles de su gobierno, intenta sortear una crisis económica que ha disparado la inflación y el precio del dólar, obligando al gobierno a negociar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional. A pesar de diversos planteos que se han dado en las últimas horas, el viaje del ministro de Economía a los Estados Unidos, el dólar no se ha podido bajar como se planteaba desde el gobierno, y la preocupación está latente no solo en la Argentina, sino también en la región, por posibilidades de impacto sobre las economías de países cercanos como nuestro país, Uruguay, y también lo que pueda pasar en Brasil y Paraguay. ¿Cuál es la posición de los empresarios, de los pequeños y medianos empresarios de la República Argentina? Estamos en comunicación con Marcelo Omar Fernández, presidente de la Confederación General Empresarial de Argentina. Marcelo, gracias por atendernos. ¿Cómo está afectando esta crisis a las pequeñas y medianas empresas?
Un saludo a todos los oyentes de Montevideo, Uruguay. Bueno, realmente la crisis es muy, muy importante que estamos viviendo, porque fíjense que nosotros hemos tenido una devaluación de un 40% en el término de 2 o 3 días prácticamente, y nos encontramos las pequeñas y medianas empresas en un momento muy complejo, porque en general en la Argentina se vende financiado en el mercado interno, que fue un mercado este año totalmente retractivo, con poca actividad, y encima que competimos con los productos importados, habiendo recesión y habiendo baja del consumo, encima tenemos aumento de importaciones en algunos sectores sensibles, y nosotros al vender con plazo nos encontramos hoy depositando los valores de nuestras ventas de junio o de principios de julio a un dólar que estaba a 24 pesos y reponemos nuestras materias primas nacionales de los monopolios que están dolarizadas o también de productos importados a un dólar de 40 promedio, con lo cual estamos poniendo 16 pesos más por dólar para volver a fabricar. La verdad que esta situación es insostenible y esto hace que tengamos una crisis muy importante, ya que hace una semana prácticamente que no tenemos precio para poder producir, es decir, no tenemos un precio estabilizado de nuestras materias primas y estamos muy complicados, sobre todo a nivel industrial.
Entiendo que esto es una situación distinta a lo que pueden ser los exportadores, que muchas veces reclaman un dólar libre, un dólar alto, porque lo favorece. Para quienes producen y venden al mercado local, la situación es absolutamente radicalmente distinta.
Tal cual, el exportador está bien, puede reclamar, pero nosotros, las pequeñas y medianas empresas, y ustedes lo saben muy bien, no son exportadoras, pueden vender en el mercado interno. Son muy pocas las industrias de pequeñas y medianas que tienen posibilidad de exportar. Muy por el contrario, nosotros vivimos íntegramente del mercado interno. Es el 70-80% de la actividad es del mercado interno. Entonces imagínense que este golpe devaluatorio nos dejó una situación muy compleja. Estamos pidiendo a las autoridades rápida respuesta, porque como les dije, nosotros tenemos la problemática ya, tenemos que resolver nuestro problema ya, y para esto nos hemos reunido con la Confederación General del Trabajo, que es la CGT, y la CEGERA, que es la Confederación General Empresaria, para poder juntos hacer propuestas urgentes para resolver el problema de las pymes y sus trabajadores.
¿Qué tipo de propuestas han podido presentar y hacia dónde, hacia quién, bueno, se le ha presentado?
Nosotros necesitamos, sobre todo, que el Estado entienda que es imposible por mercaderías ya compradas o contratadas en el mes de junio, julio, es decir, aquella que nosotros compramos afuera en países, digamos, del sudeste asiático, materias primas, o podemos haber comprado en Norteamérica o en México, o en fin, propiamente también, ¿por qué no?, en Brasil. Nosotros estamos recibiendo materia prima y la teníamos pagada un dólar de 26, 27, 28 pesos. Y hoy para nacionalizarla lo tenemos que hacer con un dólar de 40. Entonces, imagínense que la pyme, en un momento retractivo de la economía, en un momento de no expansión, de baja del consumo interno, y resulta que encima tenemos que poner de nuestras ventas pasadas 12 pesos más, para darle al oyente que me entienda, son un 40% más en pesos para poder retirar las mercaderías del puerto, es imposible. Con lo cual estamos pidiendo tratar de que nos contemple y nos dé el dólar del momento de la compra para nacionalizar las mercaderías. Esa es una de ellas. Después necesitamos que la Administración Federal de Ingresos Públicos, lo que es AFIP, la que nos cobra los impuestos, cuando nosotros nos estamos atrasando por 60 días, suspenda los embargos, porque nos estamos atrasando con nuestros impuestos en Argentina debido a esto. Entonces le pedimos a la Administración que no nos embargue, porque si una cuenta es embargada, ya no podemos operar. No podemos depositar, no podemos retirar los cheques, ya nos manda el mercado marginal. Entonces, estamos pidiendo por 60 días la suspensión de los embargos para que podamos normalizarnos y, bueno, después sí, obviamente tendrá que proceder la FIP si uno no paga, pero no que ya nos esté embargando cuando nos estamos atrasando en estos meses por culpa de la ruta de relación que tuvimos.
¿Cuál es el peso de las pymes en la economía argentina, Marcelo?
Nosotros representamos el 75% de las empresas, perdón, de la mano de obra, y somos el 99% de las empresas del país. Aquí en Argentina hay unas 4.500 empresas, más o menos, catalogadas como grandes. El otro universo, que son unas 800.000, son pequeñas y medianas empresas con un promedio de 10 trabajadores por empresa.
¿Y cómo está la relación entre trabajadores y empresarios? Que lo que te pregunto es básicamente una foto de lo que es hoy la conflictividad. Nosotros en la Argentina estamos, y si sí puede aumentar la conflictividad en base a esta situación.
Nosotros la relación que tenemos con el aparato gremial de Argentina es buena, porque entiende nuestra situación. Lo que estamos complicados es con nuestros trabajadores adentro de las empresas, porque a estos no les alcanza lo que ganan, porque nosotros tuvimos en algunos casos hasta el 1.100% de aumento de tarifas, y encima ahora parece que nos van a volver a aumentar el 1 de octubre. Con lo cual imagínense que el trabajador hoy, con un salario, está totalmente vulnerado su ingreso, porque tiene que pagar las tarifas, sufrió un gran aumento de los alimentos, entonces no puede volcar absolutamente nada para el consumo y muchas veces no le alcanza para llegar a fin de mes. Entonces el problema está de los trabajadores, que entienden nuestra problemática, pero necesitan llevar salario a su casa, dinero, porque tienen obligaciones, con lo cual estamos en una situación compleja, no de tirantes, pero sí realmente de caras largas, como decimos en Argentina, de caras de preocupación, porque el trabajador se está dando cuenta también que no tiene trabajo continuo en la empresa, porque nosotros estamos trabajando a un 50% en el mejor de los casos. Entonces realmente, como ustedes decían, estamos en una situación compleja, muy complicada, porque lamentablemente la agenda y la dialéctica económico-financiera le ganó a la agenda y la dialéctica de trabajo-producción. Hoy hablamos todo el tiempo de bonos, del dólar, de la balanza comercial, del déficit fiscal, y no estamos hablando en los medios, y la política no está hablando de producción y trabajo, que es la agenda que queremos imponer. desde los trabajadores y los empresarios pymes.
Recordemos cómo ha impactado el aumento de tarifas y cuánto ha sido en porcentaje.
Bueno, yo te decía que nosotros en los últimos 2 años se nos aumentó un 1100%. Así que imagínense que quien pagaba una empresa que pagaba 150 mil pesos de luz, hoy está pagando más de 1,5 millones. Con lo cual se hace una cifra impagable porque nadie, ningún empresario pudo acompañar ese aumento en algo similar. Porque no solamente nos aumentaron los servicios, sino que también nos aumentaron las tasas de interés para financiarlo. Hoy la Argentina está, en el sistema financiero, está hablando de un 60% o más préstamos a las pequeñas y medianas empresas. Ustedes imagínense en Uruguay, si esa cifra debe ser un horror para ustedes escucharla. Pero es lo que estamos viendo en Argentina. O sea que estamos en tasas de un 5% mensual para financiarnos. Con lo cual, bueno, ya también ese ítem es un tema a discutir porque es imposible pensar en financiarnos, ya no para producir, sino para mantenernos en pie a esas tasas. Porque quien toma un crédito a esa tasa es porque realmente no lo va a pagar.
Y respecto a las tarifas, ¿se le ha planteado al gobierno una especie de tratamiento diferencial para la pequeña y mediana empresa, tomando en cuenta de que podría existir, por ejemplo, algún tipo de tarifa para el sector productivo, diferenciándolo de esto de los hogares, de las residencias?
Nosotros quisiéramos tener una tarifa diferenciada, pero no veo la intención. Me parece que por el contrario, se está castigando a quien quiere producir. No hemos recibido ninguna oferta de tarifa diferenciada por producir. Como te dije, los aumentos fueron esos y siguen estando vigentes. Y se proyecta un 30% en el gas para el próximo 1 de octubre.
Marcelo, el gobierno ha planteado reestructurar algunos ministerios, eso en la línea de lo que se comunica como un recorte del gasto público. Se han reducido algunos ministerios y han reorganizado otros. ¿Esto afecta el mecanismo de comunicación que existe de la negociación? ¿Los interlocutores cambian?
A nosotros no. Nosotros tenemos el ministro de Producción, Dante Chica, y bueno, los cambios que hubo, al contrario, nuestro ministerio, que sería nuestro interlocutor, salió más fortalecido. Eso lo vamos a ver nosotros en la cancha.
Marcelo Omar Fernández, presidente de la Confederación General Empresarial de la República Argentina, gracias por atender a GPS Internacional. Vamos a entrar en un tema que tiene que ver con la integración regional, porque el acuífero guaraní representa y es un bien de los pueblos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Bueno, el diputado al Parlamento del Mercosur, diputado integrante del Frente Guazú, representante de la delegación paraguaya, Ricardo Canese, presentó esta semana un proyecto con la intención de declararlo como un bien de estos pueblos en el marco de un debate que se está dando sobre la soberanía de este acuífero. Asimismo, este proyecto establece que bajo la conducción del sector público, el uso debe ser respetuoso con el medio ambiente mediante acuerdos entre los estados involucrados. Estamos en línea justamente con el parlamentario paraguayo Ricardo Canese. Ricardo, como siempre, gracias por atendernos. El saludo desde aquí, desde Montevideo. ¿Cuáles son los principales puntos de esta propuesta?
¿Qué tal, Fabián? Sí, un placer hablar siempre con Sputnik, contigo. Claro, de hecho, yo me he presentado esta propuesta porque hay una iniciativa de algún congresista, un grupo de congresistas en el Congreso brasileño, donde plantean la privatización del acuífero guaraní, o sea, darle enajenar en el fondo, ¿no es cierto?, enajenar ese dominio del acuífero guaraní, un bien de gran valor, ¿no es cierto?, y ya dejarlo en manos de la empresa privada. Entonces corresponde, ante ese debate que se abrió en el Congreso brasileño, corresponde que los pueblos, comenzando los pueblos y los representantes que somos los pueblos, que estamos en el Palasur y en los distintos congresos, así como los gobiernos, nos pronunciemos claramente de que el acuífero guaraní es propiedad exclusiva de los pueblos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y que no va a ser privatizado, no va a ser utilizado para provecho propio por ninguna empresa transnacional, como están de hecho algunas empresas interesadas, y se lee en la prensa o hay publicación en tal sentido. Y lo que es más grave, como había dicho, hay una parlamentaria que inclusive está consultando a la opinión pública brasileña sobre la privatizar este acuífero guaraní. Aparte de ser una barbaridad, el acuífero guaraní es un recurso natural que es propiedad de los cuatro pueblos. Entonces, uno de los pueblos, por más grande que sea, como el Brasil, no puede apropiarse y no puede buscar darle un uso privado de lucro a un bien tan tan preciado como el acuífero Guaraní. Entonces, eso se ha presentado y va a tener ingreso en esta sesión del lunes en el Palazur en Montevideo.
Ricardo, ¿hasta el momento se ha recibido algún apoyo de Paraguay o de los otros países que comparten este acuífero respecto a la propuesta?
Sí, yo he recibido de parlamentarios de todos los países y, por supuesto, de parlamentarios paraguayos. O sea, prácticamente toda la bancada paraguaya me ha dado el respaldo, me ha dicho que es una iniciativa muy importante. Y fíjate que es algo que traspasa un poco las ideologías. Creo que acá, en este punto, podemos estar de acuerdo, salvo alguna, que creo que es una clara minoría, salvo algún parlamentario de Brasil, que es el que hizo esta propuesta. Creo que podemos tener, si no unanimidad, una amplia mayoría, ¿no es cierto?, que deje sentado. Y creo que un pronunciamiento del Palazur, aun cuando no es vinculante, eso tiene una influencia muy grande a nivel de ya los estados. El Consejo Mercado Común del Mercosur básicamente va a, de esa manera, condicionar a que efectivamente el Mercosur tome una postura oficial y que ningún país tome medidas unilaterales, como es desgraciadamente esta propuesta que tiene algún parlamentario en el Brasil.
Ricardo, cuando se conoció esta propuesta por parte de esta delegación política brasileña, ¿cómo reaccionó el nuevo gobierno que se ha impuesto en Paraguay con Mario Abdo Benítez, gobierno del Partido Colorado, que en algún momento ha tenido, recordemos si vamos hacia atrás, los debates que se han dado sobre el tema soberanía con Brasil en el gobierno de Lugo, por ejemplo, especialmente sobre Itaipú, que es otro tema. Pero sobre el tema del acuífero y sobre la soberanía de un país como Paraguay, ¿el gobierno ha tenido algún tipo de reacción?
Sí, por lo menos lo que yo te puedo decir es de los parlamentarios del Partido Colorado me han dado muestras de apoyo a la iniciativa que yo tuve. Y creo que en este caso el acuífero guaraní podemos tener un amplio consenso, inclusive hasta la unanimidad de la delegación paraguaya, ¿no? Y creo que eso también va a ser factible. También recibí de otros parlamentarios de Argentina, Uruguay, muestras de apoyo, ¿no es cierto?, de solidaridad. Así que creo que esta iniciativa puede tener un respaldo muy amplio. Así que creo que en ciertas cosas, por lo menos que nos pongamos de acuerdo los parlamentarios, independientemente de nuestras líneas políticas, es muy importante. Y obviamente, si los parlamentarios que están con Abdo Benítez en Paraguay están apoyando esta iniciativa, bueno, creo que también el gobierno de Abdo Benítez va a estar comprometido con esta postura de que el acuífero guaraní sea un condominio de los pueblos del Mercosur y no que no se destine al lucro y al interés de algunas empresas privadas y, para peor, muchas veces transnacional.
Ricardo, en otro orden, queremos hablar también de política internacional que involucra a Paraguay y a la nueva gestión. Se han dado algunas tensiones diplomáticas en los últimos días entre la Cancillería de Paraguay e Israel y la posibilidad de la instalación de embajadas de Palestina y Turquía en Asunción. ¿Cuál es la lectura que se hace respecto a este pequeño ruido diplomático que se ha dado?
Claro, nosotros, con las grandes diferencias que tenemos, yo doy mi opinión personal, por lo menos acompañamos y estamos de acuerdo con la decisión que tomó el gobierno de Abdo Benítez de retirar la sede de la embajada de Jerusalén y llevarla nuevamente a Tel Aviv, en concordancia con las disposiciones de las Naciones Unidas. Creo que es una actitud responsable, así que apoyamos esa actitud responsable. Y bueno, más bien la actitud, digamos, desubicada del gobierno Netanyahu, que opone a las resoluciones de las Naciones Unidas, pero en realidad creo que el gobierno Abdo Benítez ha hecho lo correcto. Y también, bueno, establecer relaciones diplomáticas con todos los países del mundo. O sea, así como de luego con Palestina nosotros tenemos relaciones, que ahora el gobierno palestino, el Estado palestino, quiere abrir una sede diplomática en Asunción, en Paraguay. Es una muy buena noticia, inclusive Turquía también. Creo que nosotros, por lo menos como Frente Guazú, vamos a apoyar la más amplia apertura al relacionamiento con todas las naciones, con todos los pueblos del mundo.
Y por otro lado, Ricardo, también es bueno conocer la opinión desde Paraguay respecto a hechos que están en la agenda del Mercosur. Es la situación de crisis en la Argentina. Aquí en Uruguay el impacto, sin duda por la cercanía, es fuerte. La preocupación por lo que pueda suponer un recrudecimiento de una crisis económica a nivel social también es importante. Pero también saber cómo se está viendo desde Paraguay la situación de inestabilidad por el tema de la moneda del dólar, pero también algunas preocupaciones que se han dado en cuanto a la sociedad argentina. ¿Cómo se está siguiendo esto desde Paraguay?
Sí, claro, yo creo que tanto Argentina como Brasil, así tiene una inestabilidad política, aparte de una recesión económica muy fuerte, o sea, tocada por cuya causa fundamental es el golpe de Estado parlamentario que han dado. En Argentina es la actitud irresponsable del gobierno Macri que han sobreendeudado, y nosotros en Paraguay hemos tenido una situación similar que no llegó todavía a ese extremo, pero también Cartes ha sobreendeudado al Paraguay, y creo que esto prende una señal de alerta también para el nuevo gobierno Aldo Benítez, porque, en fin, va a ser un tema de debate, y de hecho ahora entra el tema del debate del presupuesto general de la nación, hay presiones para seguir endeudando al país. Nosotros como Frente Guasú tenemos la postura de que no se puede seguir endeudando irresponsablemente y que puede llegar a ese tipo de crisis como la que vive Argentina, y mientras tanto se le libera impuestos a los sectores que más deberían pagar impuestos, como son los latifundistas, los agroexportadores, la banca, las empresas monopólicas celulares, de comunicación, en fin, acá hay sectores que ganan pero centenares de millones de dólares, no digamos decenas, centenares de millones de dólares, y tributan poco o nada. Entonces, el gobierno de Aldo Benítez había hecho un compromiso un poco con ellos de no aumentarle los impuestos, pero creo que esto que le está pasando a Macri quizás le va a hacer pensar de que si no toma medidas de aumentar la recaudación impositiva, puede terminar como el gobierno de Macri con una crisis mayúscula. Así que es acá se está planteando ya un debate sobre este tema. Bueno, vamos a ver, nosotros por lo menos tenemos una postura, no solamente de ahora, sino de siempre, de que hay que financiar sanamente en base a, o sea, que tiene que pagar más el que más tiene, el que más gana, cosa que en nuestro país no ha ocurrido, porque siempre las clases privilegiadas son las que menos impuestos pagan. Así que enhorabuena, en fin, es una realmente una pena la crisis en Argentina, pero bueno, el efecto positivo es que se genera un debate que en todos nuestros pueblos va a ayudar quizás a mejorar la situación.
El lunes hay sesión del Parlasur en Montevideo, se va a realizar en el Palacio Legislativo de aquí de la capital uruguaya. Me imagino que estarán estos temas, estos debates en la agenda, Ricardo.
Sí, están esos temas. Acabo de presentar también otro tema que es una barbaridad de Cartes, y que mismo Aldo Benítez no ha corregido, que el Paraguay no tiene acceso a su propia energía de Trenetá. Nosotros hemos pedido hecho el rechazo de este acuerdo Cartes-Macri por esa falencia tremenda. O sea, cómo se va a seguir avanzando en obras y en intereses de mayor generación si nosotros no podemos acceder a esa generación. O sea, realmente es una cuestión bárbara, como digo, se está planteando eso. De luego está el tema del acuífero guaraní. Hay un problema también de etiquetado que preocupa a los industriales paraguayos, porque ha salido un etiquetado en base a un decreto del presidente Tabaré Vázquez. Ojo que hoy tuvimos una reunión de la delegación paraguaya. Si bien estamos de acuerdo que tiene que haber un etiquetado que llame la atención sobre los alimentos que sean más o menos saludables, pero esa decisión unilateral ha preocupado mucho a toda la clase industrial y comercial de nuestro país, inclusive al consumidor, ¿no es cierto? Y nosotros estamos llevando como delegación paraguaya una preocupación sobre este tema, no para oponernos, sino para tener una mejor legislación al respecto en relación a algo tan importante como el etiquetado para productos alimenticios.
Ricardo Canese, como siempre, muy amable. Ricardo Canese es integrante de la delegación de Paraguay. Gracias. En el Parlasur e integrante del Frente Guasú. Gracias, Ricardo.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Vamos a recibir como primer jueves de cada mes a Vicente Plata, oficial a cargo de la representación de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Vicente Plata, ingeniero agrónomo, está en el cargo desde hace ya 4 años y la idea es que cada mes nos traiga noticias de lo que hace la FAO en Uruguay y en la región. Hoy vamos a hablar de agrosustentable en su sentido más amplio. Buenas noches, Vicente, un gusto recibirlo como es habitual aquí en GPS. Desde el lunes y hasta mañana viernes 7 de septiembre se están celebrando en Montevideo 2 talleres regionales en el marco de los cuales se van a capacitar funcionarios de 10 países para mejorar su capacidad de medir y reportar los avances en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Lo primero, Vicente, ¿qué son esos objetivos?
Los objetivos de desarrollo sostenible fueron adoptados el 25 de septiembre del año 2015 por parte de todos los estados miembros de las Naciones Unidas, que son 193, somos todos, adoptaron estos objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Lo que hicieron los estados, porque todos los estados lo discutieron, el Uruguay también estuvo discutiendo estos objetivos de desarrollo sostenible, fueron comprometerse a lograr estos 17 objetivos, los cuales van a ser medidos a través de 169 metas. Lo importante de esto es que es la primera vez para el desarrollo mundial que fueron los estados miembros de las Naciones Unidas los que lideraron esta discusión. Y lo que hicieron fue definir estos objetivos, y eso significa que estos objetivos son los que los países desean alcanzar al año 2030. Cada país puede aplicarlo de diferente manera esto, puede darle prioridad según su situación individual y periódicamente se va a medir el progreso logrado.
Estos talleres son para capacitar a funcionarios de gobierno en la medición de estos objetivos. ¿Por qué son necesarios?
En estos talleres hay funcionarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay naturalmente. Y son las personas que están a cargo de informar sobre los resultados que se van alcanzando cada país a través de los diferentes indicadores, y en estos talleres nos estamos ocupando de los indicadores que custodia la FAO. Recordemos que la FAO es una organización especializada de Naciones Unidas en alimentación y agricultura. Por lo tanto, en estos talleres que se dan en el marco de un proyecto regional, hay oficiales técnicos de la FAO venidos desde Roma o venidos desde la región para conversar junto con estos funcionarios de los países que son los encargados de medir, por ejemplo, el agua utilizada para riego o el agua utilizada para a consumo humano, cómo se miden las cosas en cada país, con qué nivel de exactitud, qué es posible reportar. ¿Y por qué esto es necesario? Porque en realidad los objetivos de desarrollo sostenible son un gran reto que implica realizar cambios transformacionales para alcanzar este desarrollo sostenible. Yo decía lo del agua como ejemplo porque justamente hoy y mañana está el taller de agua donde funcionarios del Estado están discutiendo con estos oficiales técnicos cómo medir los indicadores y después de eso entonces definir, el Estado definirá qué meta se propone alcanzar, porque por aquello de lo que no se mide no se gestiona, por lo tanto para gestionar es necesario medir y además al medir uno ve cómo va en la situación en que está. Entonces, tener datos abiertos y públicos ayuda a concientizar sobre estos objetivos que se fija el país y fortalecer esas metas nacionales que el país se fija.
Como usted decía, en el taller se está trabajando en los indicadores de los que la FAO tiene en la custodia. ¿Nos puede explicar qué es ese concepto de custodia?
Sí, sí. La FAO, como decía, es una agencia especializada. La FAO es en alimentación y agricultura. La ONS es en salud pública. La OIT es en trabajo. Cada agencia especializada de las Naciones Unidas tiene un cuerpo técnico de oficiales técnicos especializados que discuten al más alto nivel con los representantes de los países, que generalmente son técnicos de los países, de los ministerios encargados de esos temas, la forma en que multilateralmente se acuerda medir las cosas. Porque lo que uno reporta tiene que ser comparable con otros, tiene que ser, todos tenemos que ir midiendo las cosas de similar manera para poder ir siendo, poder reportar que vamos cumpliendo con las metas que nos hemos fijado para pedir, para el diálogo internacional, en los foros internacionales, para argumentar la necesidad de ayuda, para el cumplimiento, de, en algunos casos, de algunas metas. Entonces, la medición acordada multilateralmente es muy importante.
Y justamente también se trabaja de manera específica con el gobierno uruguayo.
Claro, por supuesto. El gobierno uruguayo se contrató una consultoría, el economista Laura Piedrabuena, para trabajar respecto a 12 indicadores que el gobierno entendió prioritarios vinculados a la FAO. La FAO custodia 21 indicadores de 7 objetivos de desarrollo sostenible. De nuevo digo custodia porque los técnicos de la FAO son profesionales del más alto nivel, independientes, o sea, contratados por la FAO, por el sistema multilateral, y por lo tanto en esa discusión técnica pueden asesorar a los países, aportar elementos técnicos del más alto nivel para llegar a acuerdos en la forma en que se decide medir las cosas. De estos 12 indicadores que el Uruguay priorizó para reportar, porque no todos los indicadores se sabe cómo medirlos, hay indicadores que todavía hay que definir el método, los países dijeron quiero medir tal cosa, pero todavía no está definido cómo. De estos 12 indicadores, solo queda uno pendiente de reporte en el caso de Uruguay, que es la prevalencia de la subalimentación, que es particularmente complejo. Uruguay tiene previsto específicamente poder informar este indicador gracias a las encuestas de ingresos y gastos de los hogares y a la nutrición infantil, que han incorporado nuevas preguntas que permitirían reportar este indicador. Si bien Uruguay está muy avanzado en el reporte de los valores de indicadores, Uruguay es muy responsable en estos temas, todavía tiene algunos pendientes.
Y en esa línea hay recomendaciones que la FAO le hace al Uruguay para seguir avanzando en el reporte y cumplimiento de estos objetivos.
Sí, claro. En realidad, la FAO entiende que este tema de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es una oportunidad para fortalecer a los sistemas estadísticos nacionales y a las oficinas que proveen esos datos. Es una oportunidad para ordenar, institucionalizar la manera en que se generan y reportan los datos relativos al desarrollo. Y también es una oportunidad para fijarse metas, pero ir más allá de los números, analizar las dificultades para el logro de avances, de forma de poder encontrar las razones reales que hay que superar para avanzar hacia las metas que el país se fija.
Concretamente, ¿qué es lo que le va a aportar a Uruguay este cumplimiento de los objetivos?
Bueno, como decía, el mejor conocimiento de los indicadores, de los objetivos de desarrollo sostenible, la forma de cumplir, le va a permitir al país fijarse metas para su desarrollo sostenible. Uruguay tiene un desarrollo avanzado comparado con otros países de la región, pero los objetivos de desarrollo sostenible le permiten reducir desigualdades, fortalecer lo que ya tiene y enfocarse en los puntos que aún necesita mejorar. Concretamente, Uruguay tiene como metas prioritarias que ya se comprometió mejorar su desempeño, o sea, disminuir la subalimentación, analizar la situación de las razas de animales autóctonos, conocer mejor las ayudas internacionales que recibe para el sector agropecuario, disponer de mejor monitoreo de los precios del agro, disponer de mejores herramientas para monitorear el uso del agua. En fin, hay diferentes aspectos que el Uruguay se ha fijado como meta mejorar.
Justamente hoy se reunió una comisión de diputados con la intención de tratar la ley marco de derecho a la alimentación. ¿Qué se puede saber que surgió de esa reunión, Vicente?
De hace minutos justamente nos comunicaban de que la comisión aprobó el texto, por lo tanto se lo propone y es una muy buena noticia, se lo propone a diputados para su aprobación. Eso quiere decir que lo envía al plenario para que se apruebe a nivel general. Es una muy buena noticia porque es un proyecto de ley que permitirá el derecho a la alimentación en Uruguay, que ha sido siempre muy responsable en el tema, está ubicado en diferentes lugares, no está, digamos, sistematizado. Esta ley permitirá darle un marco general al derecho a la alimentación, un esquema de coordinación que permita que no haya iniciativas que a veces no están coordinadas, no se apoyan unas con otras, sino que a veces van en líneas diferentes. Es una muy buena noticia saber que la comisión lo aprobó en comisión y por lo tanto pasa ahora a régimen general.
Vicente, quiero agradecerlo como siempre su presencia aquí en GPS. Recordemos que los talleres sobre objetivos del milenio para funcionarios y expertos cierran mañana en el Hotel Palladium de Montevideo y que hay más información disponible al respecto en la página web de la FAU Uruguay y en su cuenta de Twitter, @FAU Uruguay. Vicente Plata, oficial a cargo de la representación de esta organización, de la FAU en Uruguay, gracias por su presencia, como siempre.
Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de comunicarnos cada mes con su audiencia.
Bueno, se viene en Montevideo una serie de recitales, un ciclo de recitales de cultura y de música, donde también la solidaridad es protagonista, en este caso es también en el marco de lo que se llama la campaña del juguete, que es a beneficio del Hospital Pereira Rosell. Van a participar músicos uruguayos y argentinos, algunos jóvenes y otros muy experimentados, con una importante trayectoria. Vamos a mencionar, por ejemplo, a uno de ellos que va a ser el que va a cerrar este ciclo que se va a realizar en Montevideo. Emilio Pérez Miguel es el gestor cultural de esta iniciativa, de esta campaña del juguete, de este ciclo de recitales. Está en línea con nosotros. Emilio, gracias por atendernos. Contanos más detalles de esta iniciativa.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo están?
Contanos más, Emilio, ¿todo bien por acá?
Bien, de bien. Y como mencionabas vos hace un rato, es un ciclo de conciertos que beneficia a hospitales pediátricos, principalmente en Uruguay, que es donde surgió el ciclo, pero paulatinamente estamos empezando también a trabajar en Argentina. Igual, de todos modos, esta campaña concreta es en Uruguay.
¿Y cuál es, de alguna manera, la forma de ayudar? ¿Ustedes reciben donaciones ahí o se cobra una entrada y eso se vuelca en donaciones? ¿Cómo es el mecanismo?
No, todos los conciertos siempre se caracterizan porque la entrada es un juguete para los niños del Pereira Rosell. Ese juguete puede ser nuevo o usado en buenas condiciones.
¿Quiénes van a ser las bandas? ¿Cuáles van a ser las bandas que van a formar parte de este ciclo?
En el primer evento, que es precisamente este sábado 8 de septiembre, en el Centro Cultural de España, participan dos bandas. Es común que haya siempre bandas uruguayas y argentinas. En este caso, la banda uruguaya es La Mujer Pájaro, que es una banda que surgió hace 3 años, que publicó un primer disco de manera independiente, que tuvo una muy buena recepción, de tal modo que fueron fichados por Bizarro Records y justamente a fin de mes editan su primer disco con la discográfica. Y en el concierto del sábado van a estar estrenando varios temas de este nuevo disco. Y por el otro lado, la banda argentina que viene, que en realidad es una banda argentino-española, se llama Franz y los Hijos del Rigor, que fue fundada en Vigo por un argentino llamado Francisco Ons, que se da a conocer como Franz Banfield. Evidentemente le gusta mucho el fútbol, como a nuestros hermanos rioplatenses. Y se van a presentar en Uruguay por primera vez en el marco de estos eventos.
Y hay una figura, de alguna manera, que es de la más destacada de todo esto, que es Tito Fargo, que es un músico que llegó a tocar con Los Redondos, Los Redonditos de Ricota, y también con la banda Sumo. Contame más de la presencia de Tito Fargo.
Sí, eso era una sorpresa que iba a decir el sábado, pues lo hablamos ahora, es lo mismo. Tito es un músico con una trayectoria descomunal, así como vos mencionaste, es el único músico que tocó con Los Redondos y con Sumo, y de hecho, mira, Con Los Redondos él participa en los dos primeros discos, que son Gulp y Octubre. En esa, en una canción muy conocida de Octubre, que es Jijiji, que mucha gente la conoce como No Sonie por el estribillo, y que también tiene el pogo más grande del mundo, como dice el indio, vos, el solo de guitarra que escuchás lo toca Tito, no lo toca Sky. Y mirá luego, vos, con Luca Prodan, ¿sí? Cuando Sumo surge en Argentina, había dos bandas. Una era Sumo, y la otra era una banda que estaba destinada para los temas de Reggae, que era, se llamaba la Hurlingham Reggae Band, que esa banda la fundó Tito con Luca. Uh-huh. Y eventualmente la Sumo absorbió a la otra banda, y Sumo pasó a hacer temas de Reggae.
Bueno, así que tenemos una agenda importante de recitales. Sí. El primero es el sábado, sí. Pero ¿cómo sigue la agenda, digamos? ¿Cuántos son a lo largo de lo que queda del año y de la agenda futura?
Sí. Mira, el sábado tenemos el primer evento. Después, es un evento por mes hasta noviembre. En octubre tenemos, el 27 de octubre, en el Centro Cultural Tractatus, un evento con tres artistas, que son la banda de rock alternativo Ontario, que es uruguaya, que ya va por su tercer disco, un artista de Sauce. A mí me gusta mucho que siempre haya músicos, no solamente de Montevideo, sino también del interior. Y en este caso, este músico Dustin Garci, con su banda que se llaman Los Indios de Siempre, y hacen una especie de... Es una fusión muy interesante, pero a grandes rasgos, lo que ellos hacen es rock urbano, como Marea o en cierta medida Extremoduro. Y, por último, en ese concierto, participa una cantante argentina llamada Mara Schlepper, que, para que te hagas una idea, ella armó la banda para venir a tocar Uruguay. Esa banda nunca tocó en vivo todavía.
Emilio, ya han tenido experiencias anteriores con esta campaña. ¿Cómo le fue?
Sí, mira, este es el quinto año que lo hacemos. Lo que me quiero destacar es que es un evento declarado de interés cultural por el MEC, lo que es un espaldarazo muy grande que te habilita para hacer muchas cosas, te abre muchas puertas. También quiero aprovechar para agradecerle a la gente como vos que brinda un espacio, porque sin esos espacios sería muy difícil alcanzar al público, y principalmente agradecerle al público que acompaña y acompaña de forma cada vez más masiva y que posibilita que sigamos haciendo esto.
Buenísimo, Emilio. Vale la pena entonces reiterar la primera de las invitaciones para este sábado.
El sábado 8 de septiembre, en el Centro Cultural de España, el evento comienza a las 21 horas. Sin embargo, a partir de las 20 y cuarto se comienza a repartir números, porque la sala tiene una capacidad limitada. Una vez se colme esa capacidad, ya no se puede seguir accediendo. Son 148 butacas, así que vayan lo más temprano posible.
Y hay que llevar una donación, ¿es así?
Sí, es un juguete nuevo o en buen estado para los niños. Es eso, la entrada.
¿Y estos se van a entregar cuando finaliza el show, digamos ya ahora, sí, o cuando finaliza la campaña?
No, en Navidad. Cuando llega Navidad, todos los juguetes juntos son destinados al Pereira.
Buenísimo. Emilio Pérez Miguel, felicitaciones por la iniciativa y seguiremos en contacto a las órdenes.
Muchísimas gracias. Un abrazo grande para ustedes, para la audiencia, y nos vemos pronto.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ratificó su respaldo al Consejo Presidencial de Libia en una reunión celebrada este jueves con el primer ministro de ese país, Fayez al-Sarraj. Ambos líderes condenaron los enfrentamientos que se estaban produciendo en Trípoli desde el pasado 26 de agosto entre las facciones rivales. Por un lado, la séptima brigada o brigada Cani, vinculada al Ministerio de Defensa del Gobierno de la Unidad Nacional, y por otro, varias agrupaciones afines al Ministerio del Interior, entre ellas las Brigadas Revolucionarias de Trípoli y la Brigada Nawasi. Según los últimos datos, los choques entre las facciones rivales han dejado más de 60 muertos. La comunidad internacional debe mantenerse unida y actuar con firmeza contra todos los que buscan frenar o debilitar el proceso político, resaltó el comunicado oficial del Elíseo tras la cumbre de mandatarios. El documento destaca que Francia continuará sus esfuerzos en las próximas semanas para combatir a los grupos terroristas, controlar la llegada de refugiados y activar el calendario electoral y político para la estabilidad de Libia con el respeto de los derechos humanos. El 4 de septiembre, los bandos de conflicto firmaron una tregua en la que no solo se comprometieron a cesar las hostilidades y defender a los civiles, sino también a abrir el aeropuerto internacional Mitiga, situado a unos 11 kilómetros al este de la capital. Libia quedó sumida en una crisis después que el derrocamiento y asesinato de Muammar Gaddafi en 2011 derivara en una dualidad de poderes, choques entre facciones rivales, proliferación de grupos yihadistas y mafias que trafican con migrantes ilegales de África a Europa. En Trípoli actualmente funciona el gobierno de unidad nacional, reconocido como legítimo por el Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, no ha sido reconocido hasta la fecha por el Parlamento con sede en Tobruk, que cuenta con el apoyo del jefe del Ejército Nacional, Khalifa Haftar. La dualidad de poderes y el colapso del sistema de seguridad en Libia después del derrocamiento de Gaddafi llevaron a un crecimiento de la actividad de grupos insurgentes armados y de organizaciones terroristas. A fines de agosto, la ONG Médicos Sin Fronteras instó a sacar lo más pronto posible a los miles de refugiados inmigrantes que permanecen en centros de internamiento en la capital libia. El jefe de la misión de Médicos Sin Fronteras en ese país recordó que los refugiados habían huido de países devastados por la guerra y pasado meses en condiciones horribles en manos de traficantes. En tanto, en otro punto de conflicto, el Consejo Noruego para Refugiados y otras 10 ONG internacionales exhortaron a proporcionar ayuda urgente a casi 11 millones de necesitados en la cuenca del lago Chad. 9 años de conflicto en la cuenca del lago Chad han afectado dramáticamente las vidas de unos 11 millones de personas que dependen de la asistencia humanitaria para sobrevivir, señalaron. Además, se agregó que la insurgencia y las operaciones militares de los 4 países de la región han desplazado a 2.4 millones de personas y han dejado a 5 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria, al tiempo que han reducido significativamente la actividad económica. Al mismo tiempo, la situación de inseguridad ha complicado la labor de las organizaciones humanitarias, particularmente en el noreste de Nigeria, donde más de 800.000 personas todavía tienen dificultades para acceder a la ayuda. El llamado a proporcionar una urgente ayuda humanitaria fue lanzado de cara a una conferencia de alto nivel con representantes de Nigeria, Chad, Camerún y Níger, así como de diversas agencias de las Naciones Unidas, países donantes y organismos regionales e internacionales, que se celebró los días 3 y 4 de septiembre en Berlín. La ONU estima que se requieren 1.600 millones de dólares este año para ayudar a los 10.7 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria en la región. Hasta la fecha se han recaudado apenas el 26% de los fondos necesarios para Camerún y menos de la mitad para Nigeria. Esta semana, el presidente chino Xi Jinping anunció nuevas iniciativas para fortalecer las relaciones con África en el Foro para la Cooperación entre China y África que se celebró en Pekín. El nuevo plan de acción está diseñado para ser implementado entre 2019 y 2021 y se centra en la cooperación en el sector industrial, en la infraestructura, el comercio y la inversión, desarrollo del potencial humano, tecnología, ciencia, cultura, salud pública, protección ambiental, paz y seguridad. En 2009, China se convirtió en el principal socio comercial de los países africanos, superando a Estados Unidos, Francia y otros países europeos que habían dominado el comercio con este continente durante siglos.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional y también en nuestra cuenta de Twitter @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.